Favor de buscar Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Gracias por todas las predicaciones tan bellas que han dado. Ahorita veo a los que ya predicaron y los veo ya muy relajados, ¿verdad? Como que ya salió todo. Espero sentirme así ahorita que termine de predicar. Y les doy las gracias por sus oraciones, por orar por nosotros, para que prediquemos la palabra. No es fácil predicarla, la verdad, no es nada fácil. Y sobre todo, a veces llega uno al pasaje y dice uno, ¿qué hay aquí? ¿De qué se trata esto? Entonces es sumamente difícil, pero gracias a Dios, al orar, al estudiar, Dios nos abre el entendimiento. Y deseo que también abra el entendimiento de cada uno de ustedes. Y la verdad son una audiencia muy, muy amable, muy receptiva, muy receptora de la palabra. Y eso me da gusto. Les leo Primera de Juan 2, 1 a 6. Y dice así. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Oremos, tú ora en silencio un medio minuto, un minuto, y dile a Dios, ayúdame a no pecar. Si eres ya creyente en Cristo Jesús, dile, ayúdame a no pecar. Y si no eres creyente todavía, dile, ayúdame a creer para no pecar y no ofenderte, sino para glorificarte. Tú ora, por favor, medio minuto, oremos. Gracias, Señor, por oír nuestra oración y porque queremos hacer tu voluntad. Ayúdame a expresar tu palabra como lo que es, palabra de Dios, y a mis hermanos y amigos a recibirla de igual manera, Señor. Te lo ruego en el nombre del Salvador, Jesucristo, que está a tu diestra, intercediendo por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. En Primera de Juan 1, 5 a 10, vimos que Dios es luz, es decir, absolutamente santo, puro, limpio, apartado del pecado. Y en esta cita, pues vimos que parece que está invitando al incrédulo, al que se dice creyente pero no lo es, al falso maestro, a que reconozca su pecado y a que venga la luz, a que crea en el sacrificio de Cristo en la cruz y a que venga directamente a confesarle todo el pecado y decirle que venga a su vida. Pero ahora en 2:1 a 6, el mensaje ya va directamente dirigido para el que es cristiano, para el que ya vino a Cristo, para el que fue tocado por Dios, por el Espíritu Santo, al que Dios abrió su corazón, como abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta al mensaje. Y es para ese que ya vino al Señor, que lo recibió, es para ese que fue traído por Dios el Padre a Jesucristo para que creyera. Entonces, si eres creyente, ese mensaje es para ti y es sumamente directo, ¿verdad? Juan, el testigo veraz de Jesucristo, el Verbo divino y encarnado, revela en esta sección uno de los propósitos principales de la carta para los creyentes de Asia y, por supuesto, para todos los creyentes de todos los tiempos y especialmente para ti y para mí. Y este es el propósito: que no pequen, que no pequemos. Está muy directo el texto. Estas cosas les escribo para que no pequen. Aquí Juan dejará muy en claro que el nacido de Dios, es decir, el cristiano, el seguidor de Cristo, no debe de pecar. Es decir, que durante toda su vida en el mundo, su tiempo de peregrinaje mientras llega al hogar celestial, no debe de pecar como cuando era inconverso. Pedro dice: baste ya el tiempo para haber agradado y hecho lo que hacen los otros gentiles. Entonces, una vez viniendo a Cristo, se acabó. Ya debemos de dejar de pecar como práctica. Es cierto, todavía radica en nosotros una inclinación a pecar que no ha sido redimida todavía, pero será redimida cuando Cristo venga por nosotros, pero sí puede ir siendo superada a medida que vamos creciendo y que vamos buscando la santidad con la ayuda del Señor. Desglosemos entonces la información de Juan de que la voluntad de Dios es que los creyentes no pequemos. Desglosemos pues la información de Juan de que la voluntad de Dios es que los creyentes no pequemos. Veamos por qué no pecar y cómo no pecar. Veamos por qué no pecar y cómo no pecar. Juan nos describe y nos da un mandato para los creyentes que no pequemos. En 2:1, este propósito o mandato de no pecar es para los creyentes. Al no creyente no se le invita tanto a no pecar porque no puede dejar de pecar. Al no creyente se le invita que conozca al Salvador, que venga a la luz. Y ya una vez que viene a la luz, viene a conocer al Salvador, entonces ahora sí le invita a seguir esa luz. Él invita a no pecar como estilo de vida. Y aquí vemos que a los creyentes les dice: hijitos míos. Es un término cariñoso de Juan que incluye solo a los creyentes. Pues aunque el término griego hijitos se usa para niños o infantes, que lo puede usar de cariño, también se usa para conversos, para creyentes. Y aquí ya el contexto nos está hablando de creyentes, los que ya tienen comunión con el Señor, los que la sangre de Cristo los limpió de todo pecado, los que confesaron todos sus pecados al Señor y se arrepintieron y vinieron a Él. Y además les dice que tengan comunión con Dios y con los apóstoles. Y estos son los verdaderos creyentes. Entonces, este mensaje es para creyentes. El propósito del escrito es: no pequen. Ese es el propósito del escrito. Sé que hay muchas definiciones de pecado, ¿verdad?, que ahorita cada uno de nosotros podría dar. una clásica muy, muy claro, muy clara, es que no transgredamos la palabra de Dios, que no transgredamos la ley de Dios, porque el pecado es transgresión, violación de ella, y se incluye hacer o dejar de hacer cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios no quiere que hagamos cualquier cosa que va en contra de su voluntad y que mejor obedezcamos lo que va de acuerdo con su voluntad. Me gustó mucho cómo un grupo antiguo de creyentes ingleses que después fueron a Estados Unidos, llamados los puritanos, que vienen después de la Reforma, cómo enfatizaron una doctrina pura de estar en las Escrituras y cómo enfatizaron una vida de limpieza. Y ellos hablaron del pecado y me gusta cómo lo describen ellos. Dicen que, el que escribió esto dice que muchos evangélicos modernos han reemplazado el realismo bíblico de los puritanos con un concepto superficial y ligero del pecado. Hoy en día el pecado se ha redefinido como el resultado de una aflicción demoníaca o una conducta adictiva. En cualquier caso, el pecador se tiene como víctima y no se ve como responsable. Entonces ha llegado el momento en la vida de todo cristiano que nos vemos como víctimas del pecado y no nos creemos los responsables y no venimos a enfrentarlo para vencerlo. Estaba yo terminando una reunión de jóvenes allá en México y entró un joven que pues parecía que venía de una iglesia carismática. Y entonces se tardó mucho en contarme su problema, pero por fin me lo contó y me dijo: soy homosexual. Y entonces en la consejería yo le pregunté: ¿y cómo llegaste a ser homosexual? Y me dijo: esto es real, a mí me lo dijeron. Y me dijo: estaba yo viendo el programa de Cristina en la tele. Dice, y había dos homosexuales alegando y peleando. Dice, y de repente, de uno de los homosexuales salió el demonio del homosexualismo. Traspasó la televisión y me llegó a mí. ¿Lo puedes creer? Y dice, por eso soy homosexual. Y yo le dije, pobre diablo, ¿por qué le echas la culpa a él? En realidad tú eres el que elegiste esto, tú lo elegiste. Tu interior, tu naturaleza, tú lo elegiste. Entonces, tristemente, muchos no nos hacemos responsables del pecado. Y como se nos predicó hoy, pues Adán culpa a Eva, Eva la serpiente, y nadie se hace responsable. Y añaden los puritanos, ellos ven el pecado como algo criminal y le prestaban mucha atención. Un puritano dice que el pecado es una afrenta contra Dios, que en cada pecado se funda un ateísmo secreto. Cada que uno peca es como si dijera, Dios no me está viendo. Es como un ateísmo secreto. Cada pecado es como una maldición a Dios en el corazón. Y su objeto es la virtual destrucción del ser de Dios. Un hombre en cada pecado apunta a establecer su propia voluntad como gobierno y su propia gloria al final de sus acciones. Pecado es darle las espaldas a la adoración a Dios para adorar al ego, para adorarnos a nosotros mismos. El aspecto más importante acerca de la humanidad es que estamos adorando a las criaturas. El pecado es una autoadoración y este es el centro. El centro del pecado es la autoadoración. Entonces esto realmente es muy fuerte y se tiene que comprender porque a veces uno ve el pecado como si no fuera nada, minimiza uno sus pecados y clasifica el pecado en pecaditos y se va acostumbrando uno totalmente al pecado, ¿verdad? Y el cristiano debe de reconocer y confesar su pecado con regularidad y continuidad, como vimos en 1:9. Pero debe de saber que es impotente contra el pecado, que si el Espíritu Santo no le ayuda, que si Dios no le ayuda, él no va a vencer el pecado. Entonces la confesión del pecado no es una licencia para seguir pecando. El pecado debe de ser conquistado. Y los puritanos precisamente son los que enfatizan la mortificación del pecado. Y en sus doctrinas ellos pidieron que le diéramos muerte al pecado, a la práctica del pecado, en lugar que el pecado nos dé muerte a nosotros. Entonces notamos que así lo enseña la palabra de Dios. Voy a leer Romanos 6:12 para que nos demos cuenta que estamos invitados los creyentes a vencer el pecado. Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La buena noticia es que si eres creyente, con el Señor puedes vencer el pecado. La buena noticia es que el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, peleando contra la carne, no estás abandonado. Y el Espíritu Santo es Cristo mismo, el sustituto de Cristo, que como nos predicaron hoy, resucitó y está vivo, está en el cielo. Y está con nosotros porque Él dijo, les mandaré otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y es Cristo el que nos está dando el poder para vencer el pecado. Y también notamos, 1 Corintios 15:34, el pasaje que usó nuestro hermano. Y miren lo que dice. Es el contexto de qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. Entonces aquí Pablo les da una exhortación y una sacudida a estos hermanos. Y les dice en el 34, sean sobrios, es decir, estén despiertos, totalmente atentos, como conviene, y dejen de pecar. Dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Entonces les está diciendo, déjense de sus tonteras, que Cristo no resucitó, porque Cristo resucitó, entonces dejen de pecar. Deja tu incredulidad, deja tus dudas. También la incredulidad es pecado. Entonces se nos invita a dejar de pecar. Entonces, mientras no lleguemos al cielo o cuando muramos, oh Cristo, no regrese antes por nosotros, no dejaremos de pecar en toda su totalidad, porque no se nos ha erradicado la inclinación a pecar, pero sí se nos ha dado el poder para pelear contra el pecado. Se nos ha dado la palabra, se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos han dado a varios hermanos como ustedes, que han tenido el amor y el valor de venirnos a decir, algo te está pasando, y nos han exhortado para que dejemos de pecar. Entonces, pues qué bendición tan grande ahorita tenemos, ¿verdad?, todos nosotros, de que con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor, de la palabra de los hermanos, dejaremos de pecar como práctica. Muy bien, entonces, ¿qué pasos darás para no pecar a gusto? Ya siendo tú creyente, ya no estás obligado a practicar el pecado, porque ya vimos en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y aquí una hermanita que dio su testimonio, pues eso nos dijo. Yo era hija del diablo, y por esa razón pecaba dominada, porque no tenía al Señor. Pero tú ya tienes a Cristo, ya tienes al Espíritu del Señor. Ya el diablo ya no está en ti, ni se mete a tus pensamientos. Si te influencia es por fuera, y es por la gente chismosa que él utiliza, a los inconversos y a veces a gente creyente carnal. Pero no tenemos que comprar sus ataques, ¿verdad? No tenemos que comprar sus ataques. Entonces, hoy te invito a que te inscribas en la lucha de pecar, porque muchos no luchan contra el pecado, ya se dieron por vencidos, y contra el pecado se debe de luchar. Por un lado puedes decir, yo confío en el Señor y el Señor me va a quitar solito en el pecado, tiene todo el poder para hacerlo, pero Él te está invitando a que le obedezcas, a que te sometas, a que tomes todos los recursos para no pecar, para que mortifiques al pecado. Te está invitando para eso. Y uno de los puritanos dice que si iba en el bosque y encontraba una serpiente, entonces tomaba una vara y le daba a la serpiente. Y ya, no la revisaba y pensaba que ya la serpiente estaba muerta. Pero de repente, él ya dormidito, la serpiente despertaba y lo picaba. Y así es el pecado. El pecado es como algo inteligente. Y bueno, ya confiesas el pecado y el mismo pecado te puede decir, bueno, ya lo confesaste. Pero si no te ocupas en trabajar contra el pecado, va a despertar y va a venir. Cosas que ya habíamos vencido, y por no trabajar completamente en ellas, reaparecen otra vez. Es increíble que cosas de inconversos de hace tantos años vuelven a aparecer, porque no estamos luchando, no nos hemos inscrito en la guerra contra el pecado, y es lo que debemos de hacer. Muy bien, acabamos de ver que Juan nos escribe a los creyentes que no pequemos. Pero ahora nos dice también en 1 y 2 que si caemos en pecado, tenemos a Cristo como abogado para que nos levantemos con su ayuda y continuemos con la meta de no pecar. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, se refiere al verdadero creyente que aceptó la voluntad de Dios de no pecar y vivir en santidad. pero desgraciadamente se descuidó, cayó en pecado, ¿verdad? Y no estamos hablando de un pseudo creyente que falsifica ser creyente como los falsos maestros de aquí. Estamos hablando de un verdadero creyente. El falso creyente se distingue porque practica el pecado, es su estilo de vida. Pero el verdadero creyente ya no es su estilo de vida pecar, pero se puede resbalar por su inclinación a pecar y por descuidarse. Entonces, en la misericordia de Dios, si este creyente se resbaló, no se tiene que quedar ahí tirado, ¿verdad? Como en la antigüedad, cuando se nos caía el plátano, ¿qué nos decía la abuelita? No lo levantes porque ya lo besó el diablo. Y así, ¿verdad? Igual uno cree que por caerse ya se quedó todo el tiempo ahí tirado. Y eso es mentira. Esa mentira es la que quiere la carne, el enemigo y el mundo que tú creas. Y aunque caigas, confiesa. Si vuelves a caer, confiesa. Si vuelves a caer, confiesa. Yo me desanimaba mucho porque confesaba a las 10 de la mañana y a las 12 del día volví a confesar. Y luego a las 4 de la tarde volví a confesar. Y luego a las 10, hasta que un día le dije a mi consejero en el seminario, es que soy un hipócrita, caigo y confieso y vuelvo a caer. Confiesa, confiesa todo el tiempo. Dios te dará la victoria y apártate del mal con la ayuda de Él. Entonces, no debemos como creyentes aceptar solo el cielo y los beneficios de la salvación y todas las cosas hermosas que tenemos. El Evangelio es para que adoremos a Dios. Cristo dijo que el Padre buscaba adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces me salvó para que ya me dejara de adorar, porque eso hemos estado todo el tiempo. Hemos estado haciendo eso todo el tiempo con el pecado. Nos estamos adorando. Ya como creyentes se acabó. Porque sí da placer el pecado, pero trae un costo muy alto y una culpa muy alta. Entonces, la voluntad de Dios es que dejemos de pecar. Entonces, tenemos un abogado. Este abogado es Jesucristo, y es Jesucristo el justo. Abogado viene de la misma palabra de Paracletos, el Espíritu Santo, y abogado es el intercesor, es el consolador, es nuestro abogado. El inconverso sigue pecando porque no tiene un abogado, no tiene quien abogue por él. Pero ya una vez que uno viene a Cristo, ya está el abogado. Y ahí está nuestro abogado. En Juan 16:7 se traduce esta misma palabra, consolador. Y consolador y paracletos es el llamado a ponerse al lado. Entonces, al recibir a Cristo, al venir la tentación, el paracletos viene. Está ahí con nosotros, ya de hecho vive nosotros, pero la figura es que se pone al lado para fortalecernos, primero para vencer en la tentación y si fracasamos para regresar. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero una vez vuelto, consuela a tus hermanos. Ya que hay algo importante, no nos domina Satanás ya, porque ya somos de Cristo. Si él va a mandar una tentación, le pide permiso a Dios, le pide permiso a Cristo. Y lo hermoso de que Dios usa al mismo enemigo para vencer y para probar nuestra fe. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? Así de sencillo, tuvieron una prueba, si amaban a Dios. ¿Y qué demostraron? Que no amaban a Dios. Entonces ahora tú como creyente, cada que tienes la tentación, es una prueba para demostrar que si vences, amas a Dios. Y si caes, por lo menos en ese momento, no amamos a Dios y fracasamos. Pero venimos a pedir perdón y venimos a restaurarnos y a levantarnos para poder vencer. La abogacía de Cristo es efectiva porque Él propicia nuestros pecados. Alguien dijo, la palabra propiciación significa apaciguamiento o satisfacción. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz lo abandonó. El Padre le dio la espalda. Vino una oscuridad tremenda en el tiempo de la crucifixión, representando ese mismo abandono, que Dios no estaba ahí. Y qué tremendo que el Padre sí lo abandonó para castigar el pecado. Lo hizo maldición por nosotros para castigar el pecado. Entonces, qué fuerte y qué amor tan grande, que ahora ya satisfizo la ira de Dios y ya se perdonó mi pecado. Por eso se puede afirmar que Jesús propició, satisfizo a Dios. Debemos de confiar en su propiciación efectiva. Aquí lo dice en el 2. Nuestro abogado es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aquí no es que todo el mundo entero se va a salvar. Si no vienen a Cristo, no se van a salvar. Pero aquí se dice que la propiciación tiene tanto poder que si el mundo entero se arrepintiera y viniera a Cristo, la propiciación alcanza para perdonar a todos. Entonces, si alcanza para eso, para ti como creyente, la propiciación alcanza para que el Señor te perdone. El acusador de nuestros hermanos es Satanás, 2 Corintios 5:21. Él los acusa delante de Dios día y noche. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el cielo? Esto está en Apocalipsis, y ya cuando vaya a venir al Señor, ya no va a ir el acusador a acusarnos delante de Dios. Pero, ¿qué está pasando en el cielo? Cada que pecas, cada que peco, parece que el acusador ya fue a acusarnos. Entonces, así de serio es el pecado. Y eso se ve en la Biblia. ¿Se acuerdan? En Zacarías se nos habla de Zorobabel, este sacerdote de Israel, que en una visión que tiene, Satanás lo está acusando delante de Dios, pero está el ángel del Señor, y Satanás le está dando duro. Y lo que le está diciendo Satanás a Dios: Jerusalén, Israel, no merece la redención, no merece la libertad. Y ahí está dándole duro a Zorobabel como el representante de Israel. Pero ahí está el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, y cae al enemigo. Y está con vestiduras viles Zorobabel. Entonces manda que se le pongan vestiduras limpias, gloriosas. Y así es nuestro Señor. Ya nos limpió, ya nos quitó las vestiduras sucias, ya nos redimió. Ya nos lavó de nuestros pecados. Entonces Él intercede por nosotros. Y se acuerdan en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo y Dios es el que justifica, el único que nos pudiera acusar es Dios. Pero no nos acusa porque nos redimió, porque nos perdonó. Satanás, aunque nos acuse, ya no sirve, ya no vale. Entonces quiero decirte que hoy en la mañana, en la madrugada, Cristo estuvo orando por ti. Y Cristo estuvo orando por mí. Y Cristo está orando para que no caigamos. Y Cristo está orando para que crezcamos. Y Cristo nos está defendiendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Que ya eres verdadero creyente. ¿Qué vas a hacer cuando peques? Nada. Y te voy a decir en qué sentido es nada. Aunque tú no te des cuenta, si eres de Cristo, Cristo ya te está defendiendo en el cielo. Tu abogado ya está intercediendo por ti. Entonces lo único que tienes que dar es gracias, arrodillarte y confesar. Y que te duele el pecado. Porque si te duele el pecado, claramente se te está diciendo que eres verdadero creyente. Y que ya no quieres pecar. Entonces, el pecado se vence. Se vence creyendo que nuestro abogado ya nos está defendiendo. Bien, entonces hemos visto que el mandato es que no pequemos, el propósito de la carta. Hemos visto que si caemos en pecado, tenemos a Cristo como nuestro abogado, para que nos levantemos con su ayuda. Y ahora veremos que dejar de pecar como estilo de vida es la evidencia de ser verdaderos creyentes, para no pecar como práctica, sino dar el fruto de los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo sé que creí? Yo cuando tenía dudas al hermano le pregunté que como yo estaba en una iglesia pentecostés, pues todos recibían a Cristo y lloraban y hacían ahí un circo tremendo. Y yo cuando vine a Cristo no lloré. Entonces yo dije, ah, caray, ¿qué pasaría? Yo no seré cristiano porque yo no lloré. Y yo me sentía culpable porque yo no lloré. Entonces le dije al hermano, hermano, yo no lloré. Y dice, pero Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tú creíste? Le digo, sí. Dice, ah, bueno, tienes vida eterna y no lo digo yo, lo dice Cristo. Entonces, aunque era una iglesia medio emocional, había verdades. Y Dios usó a este hermano para decirme una gran verdad. Entonces, ya después que eres creyente, hay una evidencia muy fuerte, que ya no pecas como estilo de vida, que dejas tus pecados. Y en los testimonios que hemos oído, se ha visto, o en los testimonios que no se han dado, se ha visto el cambio, que dejas de pecar. Se sorprende la esposa, de que el esposo la trataba súper mal, le gritaba, le pegaba, le hacía esto, le hacía tantas cosas. Pero una vez que viene a Cristo va cambiando, a lo mejor no inmediatamente, pero va cambiando. Y se ve el cambio tan tremendo. Se ve cómo deja uno la idolatría hasta que viene a Cristo. Cómo deja sus ídolos, cómo deja sus aficiones, cómo deja tantas cosas. Entonces la evidencia del verdadero creyente es que va dejando de pecar. Entonces tú pregúntate si has dejado de pecar y sé muy honesto. Porque si no has dejado de pecar como práctica, pues parece que todavía no has venido a Él. Entonces dice, sabemos que lo conocemos. Literal es reconocemos, llegar al conocimiento, a la comprensión de su voluntad. Somos salvos completamente. Todo esto es porque recibimos al Señor y su Evangelio. Y dice, si guardamos sus mandamientos, y la idea es poner el ojo, vigilar. Entonces debo de vigilar cuáles son los mandamientos de Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada, y con la ayuda de Dios cumplir sus mandamientos. Ya no somos los de 1, 6, 8 y 10, que como no pudieron vencer el pecado, dicen que no tienen pecado. No, nosotros ya, el Espíritu nos viene a mostrar nuestro pecado y arrepentirnos. Si digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, soy mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, pues no, no soy creyente, no le conozco en verdad, le debo de conocer. Bueno, esa es la primera evidencia de los verdaderos creyentes que guardan sus mandamientos. Y la segunda evidencia en el 5, guarda su palabra. Y guarda su palabra motivado por el amor ejemplificado de Cristo. Porque Cristo amó al Padre y además demostramos nuestro amor a Dios. Ahora no pecamos por amor, porque ofendemos a Dios. Me impresionó cuando un hermano en el seminario nos explicó parte del Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Dice, esta expresión hebrea casi es, contra ti he tomado la suciedad más terrible que existe y la he embarrado en tu cara. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Entonces, el pecado es una ofensa tremenda a Dios. Entonces, si amo a Dios, ya no voy a pecar. Si amo a Dios, ya no voy a pecar como estilo de vida. ¿Se acuerdan Juan 14, 15? El que me ama, si me amáis, obedeced mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Se acuerdan de Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿por qué no cedo a la tentación? Porque le amo, porque le amo. Entonces, revisemos tú y yo nuestro amor por Dios. Y eso ahora es lo más importante. Y como se nos decía ayer, que darle la gloria a Dios es madurar, es madurez. Amar a Dios es madurez también. Y vamos a amarle. No es tan fácil seguir la corriente del mundo y no nos damos cuenta del pecado. No hay que ser legalistas. Y a veces vemos pecado en todo, pero hay cosas reales que son pecado y no lo vemos. Un día me llama alguien que viene de provincia y me dice, necesito que me des tu dirección, porque el banco no me quiere dar un dinero si no compruebo que yo vivo en la Ciudad de México. Y él no vivía en México, venía de otro lugar. Entonces yo me quedé pensando y dije, si le doy la dirección de mi casa, estoy mintiendo. Y si no le doy la dirección, se va a enojar. Y yo le estaba hablando de Cristo y se va a alejar. Entonces vino ahí como una especie de discrepancia. Y entonces, con todo cariño, y le dije, no, no te puedo dar la dirección. Le digo, no te la puedo dar, perdóname, discúlpame. Y al rato que le pregunté, ¿te dieron el dinero? Dice, sí. Hablé a otro hermano de otra iglesia y él sí me dio la dirección. Y bueno, has de decir que soy extremista. Pero cuando de verdad ama, yo he fallado mucho, como no te imaginas aún de creyente. Pero he venido a confesar. Y no porque ya fallé, voy a volver a fallar otra vez. Una mamá no reprendía a su hijo que andaba con una inconversa porque dice, es que yo era inconversa cuando me casé con mi esposo cristiano. Y dije, no importa, le tienes que enseñar la palabra. Entonces, cuidado, va a haber muchos pretextos para que no hagamos la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, otra evidencia de los verdaderos creyentes es que guardan su palabra. Y notamos, ¿verdad?, que la misma palabra nos santifica, la misma palabra me ayuda a no pecar. Entonces, entre más estoy en la palabra, más victoria tengo. Y tercera evidencia, los verdaderos creyentes andan como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? Si queremos resumir cómo anduvo, pues ayer lo vimos, glorificando a su Padre. Cristo vivía para glorificar a su Padre y hasta dio su vida para glorificar al Padre. La muerte de Cristo fue para glorificar al Padre, y el Padre le da la resurrección como prueba de que aceptó la ofrenda de Cristo. No lo dejó ahí tirado, porque aceptó su ofrenda, su sacrificio, y le da la resurrección. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a andar? Vamos a glorificar al Padre. Él vino a buscar adoradores. Y adorar no es cantar aquí solamente, tan hermoso como han cantado y como cantamos. Es parte de... Pero adorar es, deja ya de pecar. Adoremos a nuestro Dios ofreciéndole una vida santa con la ayuda de Él. Soy nacido de Dios, soy salvo. Entonces, no pequemos, como dice el mandato. Acudamos a nuestro abogado si caemos y demos las evidencias que somos de Él. Demos las evidencias que somos de Él. ¿Quieres dejar de pecar? Díselo a Él. Si quieres dejar de pecar sin haber recibido al Señor, imposible. Ríndete hoy a Él. Ven a Él. Ven a Él. Ya poco a poco vamos a terminar el campamento. No rehúses la invitación. Ven a Él. Te está esperando. Gracias, oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vencer con tu ayuda, Padre. Si alguien no ha venido a ti, ayúdale. Tócale, humíllalo. Vénselo para que venga a ti. Te necesita, él solito no puede venir a ti. Tú ayúdale. Y nosotros igual, Padre. No podemos vencer el pecado solos. Estamos invitados a vencerlo y tenemos recursos tuyos. Danos la victoria. En el glorioso nombre de Cristo. Amén.